La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 275. En estos días estamos analizando la lectura de cada libro bíblico. Hoy vamos a ver la primera carta de Pablo a los Corintios. Pero antes de hacerlo, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por tantas bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre, queremos conocerte más por medio de tu palabra y pedimos tu ayuda en esa tarea. Padre, yo te pido una bendición especial, fuerte, para cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. No es fácil resumir el libro de 1 Corintios, pues el apóstol trata por lo menos 11 temas distintos en los 16 capítulos. Pablo encara algunos de los temas a causa de un informe que recibió de los de la casa de Cloé, como dice en el capítulo 1, y otros temas vienen por preguntas que los corintios le hicieron en una carta que le mandaron. Los problemas que Pablo corrige no son temas desconocidos por los corintios. 10 veces en la carta pregunta, ¿acaso no saben? Con la idea de que sí, ellos ya sabían. Corinto era una ciudad importante con mucho movimiento de gente. Ubicada entre Roma y las naciones al oriente, Corinto recibía las costumbres e ideas de Occidente y Oriente. Era una ciudad sumamente religiosa, con todas las religiones paganas representadas ahí. Por la naturaleza de esas religiones, Corinto también era una ciudad extremadamente decadente. Los cristianos corintos representaban la diversidad que existía en su ciudad. Había griegos y judíos, ricos y pobres, esclavos y libres, educados e ignorantes. No es de extrañarse que había problemas de unidad en una iglesia así. Es obvio que Pablo y los corintios no han estado de acuerdo en varios puntos. Parece que el motivo de la carta que ellos enviaron era expresar su desacuerdo con el apóstol. Un tema central en que diferían era el tema de la espiritualidad. Aparentemente ellos consideraban el hablar en lenguas como la señal máxima de la espiritualidad, sobre todo el hablar en lenguas angélicas. Habiendo logrado ese estado espiritual, ya se consideraban mejores que Pablo, no necesitando sus consejos ni su enseñanza. Es probable que esas actitudes también les llevaba a despreocuparse por los temas de moralidad. Muchos griegos creían que la persona espiritual podría hacer lo que fuera con su cuerpo, sin que afectara su espíritu. Puede ser que los corintios creían así. Pablo responde que el Evangelio trata de un Señor crucificado y resucitado, actos físicos que son la clave de conocer a Dios. La función principal del Espíritu no es hacernos hablar en lenguas, ni hacernos profetizar. El Espíritu, según Pablo, nos ayuda a ver el rol central de la cruz en el plan de Dios. Eso es lo que él quiere comunicarles a los corintios en su primera carta. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Al infierno. Hoy es el día que hizo el Señor. ¡Aleluya! La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. ¡Aleluya!
Continuamos ahora con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, un libro simbólico que fue escrito para animar a cristianos en el primer siglo que enfrentaban la persecución. Nuestra interpretación de este libro toma en serio su contexto, reconociendo que esta profecía habla de la caída del Imperio Romano. Hemos llegado hasta el capítulo 12 de Apocalipsis. Leamos en Apocalipsis 12, comenzando en el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol, como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1260 días. A primera vista parece que Juan está hablando del nacimiento de Cristo y que la mujer es María y Satanás el dragón, pero al leer la historia que Juan relata, nos damos cuenta que la mujer no es solamente María, sino toda la comunidad de fe, todo el pueblo de Dios que pasaba por sufrimiento y persecución mientras esperaba la venida de Mesías. Obviamente, el Hijo es Cristo. Cuando Él es llevado, el pueblo de Dios, o sea, la Iglesia, es perseguido de nuevo. Y tenemos otra referencia a este período incompleto de 3 años y medio, o 1260 días, en Apocalipsis, siempre representa un tiempo de persecución, como es la mitad del número perfecto, del número 7. La persecución es imperfecta, es incompleta. El dragón tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. La palabra corona en el Nuevo Testamento normalmente refiere a las coronas de laureles que daban a los atletas, pero en este caso Juan utiliza otra palabra, la palabra diadema, que se refiere a una corona de rey, una corona real. Este dragón se personifica en reyes terrenales con gran poder, reyes que persiguen al pueblo de Dios. Sigamos leyendo en Apocalipsis 12. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. La lucha en el cielo es una batalla espiritual, pero se describe en términos humanos para que nosotros entendamos. Las fuerzas de Satanás luchan contra las huestes celestiales. Pero fíjese, no es ni Dios ni Cristo que se digna de bajar y pelear con Satanás. Él no está en el nivel de ellos. Es el arcángel Miguel quien pelea con Satanás y que gana la batalla con facilidad. Satanás y los suyos son expulsados del cielo. Apocalipsis no nos dice cuándo ocurrió esta batalla. Eso no es importante en esta historia. Los cristianos necesitan saber que Satanás ha sido vencido y que ellos también lo pueden vencer con el poder de la cruz. Sigamos leyendo. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense, pues, cielos, y ustedes que viven en ellos, pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Este canto de victoria es el eje del libro. Todo gira alrededor de estas palabras. El acusado ha sido expulsado. Ya no tenía lugar en el cielo. Nuestros hermanos lo han vencido. Lo vencieron porque no tenían miedo de perder sus propias vidas. La victoria está al alcance de los creyentes, pero no vendrá por acción militar ni actos políticos, vendrá por el testimonio fiel de los que están dispuestos a entregar sus vidas. Satanás ha sido expulsado del cielo y dirige su ira contra los habitantes de la tierra y sobre todo los que siguen a Dios. Leamos el resto del capítulo. Cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo, pero a la mujer se le dieron dos grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenía que dar de comer durante 3 años y medio. El dragón arrojó agua por la boca para formar un río que arrastrara a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Con eso, el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Se describe aquí un tiempo de persecución, 3 años y medio, pero con ecos del éxodo, de la salvación que Dios dio a su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Él dijo, yo les saqué sobre alas de águila, como vemos acá. Los llevó por el desierto, como vemos acá. Le dio de comer en el desierto, como lo vemos acá. La historia del río acá nos hace pensar en el Mar Rojo. Hay tantos símbolos que vienen de ahí. La persecución del dragón no puede destruir a la iglesia. Entonces, Satanás ataca a los miembros, uno por uno, los que son fieles a Dios. De esta manera, Jesús recuerda a sus seguidores que los ataques que reciben, la persecución que sufren, es señal de su fidelidad y de su aceptación por Dios. Son hijos del linaje real, testigos fieles. Por eso les persiguen la fuerza del mal. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Aleluya.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.